oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas noches. La segunda cita del Espacio en Blanco está ya lista. Va a ser un nuevo viaje hacia ese mundo del misterio con alguno de esos temas que solo aquí en vuestro programa, en Radio Nacional de España, podréis escuchar. Para todos nosotros un absoluto placer poder compartir esta pasión de la radio que desde aquí, desde el estudio 201, comienza ahora para toda España y para todo el mundo. Al inicio, dar las gracias. Cada día somos más. Se nos escucha. Hemos recibido emails desde Manila, en México, en Uruguay, por toda Europa, evidentemente por toda España. Y gracias a todos, hacéis que seamos uno de los programas más descargados aquí en el podcast de Radio Nacional de España. Por cierto, podcast que ya está resuelto en nuestra página web. Nos habéis dicho que teníamos problemas, ya está resuelto y ya lo podéis escuchar. Y para hoy hay temas invitados interesantes, pero antes daros nuestros medios de comunicación. El teléfono abierto a todas las preguntas y consultas que queráis hacer, gratuito, 900-137-137. Y os pedimos disculpas, son tantas las llamadas que tenemos que muchas veces no podemos atenderlas como nos gustaría, así que perdón y un poquito de paciencia. El chat, para la gente que quiera mandarnos un email, espacioenblanco@rtve.es, y nuestra página web www.espacioenblanco.es, espacioenblanco.es, ahí podéis entrar en el chat e informaros de todas las actividades que tenemos, los viajes y demás. Seguimos con el concurso de ayer. Tenemos tres posibilidades de probar ese flotario a sortear entre todas las comunicaciones que hoy quieras hacernos. Entre las de hoy ayer y las de hoy haremos un sorteo y es un premio que de verdad merece la pena. Y ahora solo nos resta avanzar los temas de hoy. Adelantaros que tendremos en la segunda parte del programa la visita en exclusiva de Viven Mamonta, considerado como un maestro que llega desde Rusia en exclusiva para el programa. No os lo perdáis, ni tampoco este primer tema que ahora avanzamos.
Esta noche vamos a descubrir alguno de los secretos de una de las órdenes de caballería más legendarias e importantes de la historia. Se trata de los Caballeros del Temple, los Templarios. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, comúnmente conocida como los Caballeros Templarios o la Orden del Temple, fue una de las más famosas órdenes militares cristianas. Esta organización se mantuvo activa durante poco más de dos siglos. Fue fundada en el año 1118 por 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payens tras la Primera Cruzada. Su propósito original era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaron a Jerusalén tras su conquista. Aprobada de manera oficial por la Iglesia Católica en 1129, la Orden del Templo creció rápidamente en tamaño y poder. Los Caballeros Templarios empleaban como distintivo un manto blanco con una cruz roja dibujada. Los miembros de la Orden del Templo se encontraban entre las unidades militares mejor entrenadas que participaron en las cruzadas. Los miembros no combatientes de la Orden gestionaron una compleja estructura económica a lo largo del mundo cristiano, creando nuevas técnicas financieras que constituyen una forma primitiva del moderno banco, y edificando una serie de fortificaciones por todo el Mediterráneo y Tierra Santa. Estos son algunos de los datos que podemos encontrar en las enciclopedias sobre los templarios. Pero hay mucho más. Nuestro invitado nos cuenta.
Nuestra invitada, que es alguien que estábamos esperando hace mucho tiempo, una de las preferidas, hemos recibido montones de emails, de comunicaciones para hacer que viniera al programa, Carmen Pérez de la Hiz. ¿Cómo estás, Carmen?
Muy buenas noches.
Qué placer verte.
Lo mismo digo, mucho más para mí, de verdad, de veros y de estar aquí compartiendo con estos oyentes a los que tú sabes perfectamente que quiero de una forma muy, muy especial por todo el apoyo que me han tenido siempre.
Estuviste un poquito malita, desde aquí nos ocupamos más que preocuparnos, y me sorprendió que ya estuvieras tan rápidamente bien. Estuviste en las conferencias de Sol Blanco sobre la semana pasada, y es la segunda salida que haces.
La segunda salida, y porque sois vosotros. La verdad que, bueno, ha sido milagroso, pero tú sabes que yo estoy acostumbrada a los milagros, y como digo siempre, los milagros suceden si tú crees en ellos, y si haces lo que tienes que hacer, que es conectar con la fuente y trabajar a través de la energía de la fuente, porque cuando te desconectas de esa fuente, pues te pierdes. Ha sido un verdadero milagro que esté aquí. Si me permites, digo muy resumidamente lo que he tenido, sí, para que las personas no se preocupen pensando que sabe Dios qué ha podido ser, ¿no? Fue varios trombos que me dieron en la pierna, que se me pasaron a los dos pulmones, y me cogió parte del corazón. Y bueno, parece ser que de eso no suele salir nadie, de la gravedad que yo he tenido. Está en la UBI, muy grave, con oxígeno hasta hace poco, pero gracias a Dios, milagrosamente he salido. Estoy muy bien, estoy teniendo una recuperación sorprendente.
Espléndida.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues dando gracias a Dios y gracias a vosotros por estar hoy de nuevo aquí con todos.
Eso nos alegra un montón que estés. Y me has estado contando, solo digo a nuestros oyentes, queríamos hablar de los algunos misterios secretos templarios, pero preparaos lo que nos va a contar Carmen esta noche. Los templarios siguen estando de actualidad, se sigue hablando de ellos. ¿Por qué ejercen tanto misterio sobre la gente?
Y no por casualidad, Miguel, siempre todo es causal. Pues mira, los templarios de toda la vida han estado ahí y ahora mismo están causando el interés que están despertando, tampoco por casualidad, sino porque sencillamente es el momento. Y es el momento en tanto en que la humanidad está preparada para asimilar los conocimientos templarios, como nuestra ciencia está preparada para poder dar respuesta a muchos conocimientos que no podrían ser aceptados si esa ciencia no lo ha descubierto. Como decía el gran Rosso de Luna, nada es verdad hasta que ellos lo descubran, refiriéndose a los científicos, ¿no? Pues ahora es el momento, y que podemos explicar muchas cosas a la luz de la ciencia actual.
Los templarios, hablaremos un poco de su historia y luego, atentos, insisto, vamos a descubrir algo sorprendente. Estuvieron en Francia, Tierra Santa, Francia, Camino de Santiago, muchos lugares de España, ¿verdad?
De España y de parte del mundo. Incluso en América, que ya hablaremos luego luego de ello. Sí, efectivamente, pero fíjate, yo te diría que, por supuesto, aparte de Jerusalén, que es un enclave muy, muy, muy especial, y Francia, que tiene unos puntos muy, muy especiales también, España junto con América son dos de los lugares donde hay una energía templaria o griálica, por llamarla por su nombre, puesto que son los custodios del Santo Grial y de todo el conocimiento griálico, que de una forma más importante tienen ahí su huella y se revelan sus conocimientos y todo el poder secreto de esta orden, tampoco conocida a pesar de lo mucho que se ha hablado actualmente de ella.
Ya. En España, ¿qué lugares han sido los más importantes donde hayan estado los templarios? Aparte de Ponferrada, yo conozco Ponferrada, es la tierra de mis padres, ¿Y qué otros lugares? Porque no sabía que habían llegado hasta Extremadura.
Sí,
pero
sí.
Cuéntanos.
Precisamente en Extremadura es donde está uno de sus puntos más importantes, que de momento tiene que mantenerse en secreto, pero que cuando se pueda decir, tú vas a ser el primero que donde lo voy a comentar y te vamos a dar la exclusiva. Pues mira, un lugar, por supuesto, lo que es el Camino de Santiago, porque además, fíjate qué curioso, las piedras siempre han estado unidas al templo, y luego hablaremos de ello, hasta qué punto es importante, y están absolutamente sintonizadas y unidas a todo el conocimiento templario, a lo que es el templo en sí.
Cuando te refieres a piedras, ¿te refieres a minerales,
minerales o
construcciones?
A minerales. Las construcciones también, sobre todo el arte
todo gótico,
y las catedrales góticas, efectivamente. Pero me refiero a minerales, efectivamente. El Camino de Santiago está perfectamente señalizado por una serie de yacimientos minerales, como todos los auténticos enclaves templarios.
¿Sí?
En ningún enclave templario, si tú realmente profundizas en él, verás que existen una serie de yacimientos muy concretos de minerales. Concretamente, el Camino de Santiago, fíjate qué curioso, está la fluorita, que es la piedra por excelencia para trabajar la mente y los estados superiores de la mente.
Fluorita.
Sí. Luego está la estaurolita, que nada más y nada menos que refleja la famosa cruz templaria.
¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama?
Estaurolita. Está también el famoso Jacinto de Compostela, por eso se llama así, porque está junto a los yacimientos cerca. Y luego tenemos también el azabache, las mejores minas de azabache están en toda esa ruta. Está el camino perfectamente señalizado por todos estos yacimientos minerales.
Estás diciendo que cuando ellos ponían una encomienda o construían algo importante, al lado había un yacimiento. Yo te digo, que más conozco es el de Ponferrada,
sí.
Y evidentemente al lado están las médulas, antigua mina de oro, carbona, hierro y otro wolframio y otro montón de minerales, pero básicamente el oro.
Pues si vas cogiendo una por una todas las... algunas incluso no se han descubierto en la actualidad. Pero fíjate, por ejemplo, que algunas zonas, pues uno de los minerales más importantes para los templarios era la cornalina.
¿Cornalina?
La cornalina. Y algunos de esos yacimientos, incluso en Escocia y en Inglaterra, todos están cerca de algún yacimiento de cornalina o de jaspe rojo también. El jaspe rojo era muy importante para ellos porque además era el mineral de toma tierra, el famoso mineral rescatador de las antiguas brujas que mantenían parte del conocimiento perdido. Concretamente, el enclave este que yo te digo, e incluso la finca que yo tengo en Extremadura, algún día te enseñaré, el jaspe rojo sale a flor de tierra. O sea, tú vas andando y lo mismo que te encuentras piedras, allí te encuentras jaspe rojo.
¿Sí?
Yo tengo uno de un tamaño así, como impresionante, casi como un balón. Y bueno, esto lo encuentras, pues ya te digo, andando, sin necesidad de escarbar en tierra, ni yacimientos, ni nada.
La cornalina, ¿qué propiedades tiene? Decir que Carmen Pérez de la Isla ha sido siempre en el programa nuestra experta en minerales y piedras mágicas. La cornalina, ¿qué propiedades tiene? ¿Para qué sirve?
Pues es una piedra muy iniciática y sobre todo que hay que tener siempre con nosotros cuando trabajamos con las energías griálicas del Santo Grial y del Arca de la Alianza, por ejemplo. Por eso es una de las piedras que formaban el pectoral de Aarón cuando el sumo sacerdote tenía que acercarse al Arca.
Ya.
Porque al Arca, como al Santo Grial, no se puede acercar uno si no tiene hecho lo que nosotros denominamos el cuerpo de luz, si no lo tiene formado. Y aún teniéndolo formado, siempre te tienes que ayudar de un mineral. Si no, no te puedes acercar a él porque es una energía que te fulmina. Entonces, uno de los minerales que nos ayuda a sintonizar con estas energías y a preparar nuestro cuerpo de luz, pues es el jaspe, es la cornalina, y luego, si quieres, al final, puedo dar una serie de minerales que además, si no nos da tiempo en este programa, lo podemos hacer en cualquier otro cuando tú tengas un hueco. Todos los minerales que actualmente nos van a servir para volver a recuperar ese cuerpo de luz y todas esas energías y ese conocimiento perdido del Santo Grial y conectar con el Santo Grial.
¿Quieres decir que los templarios tenían un conocimiento? Evidentemente trajeron un montón de cosas, pero yo no sabía que tenían ese conocimiento tan profundo acerca de los minerales que utilizaban para ciertas cosas que yo espero que nos cuentes esta noche.
Es imprescindible, y si vemos no solamente los templarios, sino incluso la religión católica y todas las religiones del mundo, si tú te fijas en sus orígenes, sobre todo las religiones matriarcales, que es de donde parte todo el conocimiento perdido, la representación primitiva de la divinidad era una piedra negra. Esas piedras negras con el tiempo han ido tomando otras formas y otros nombres, han tenido formas de divinidades en la religión católica, incluso en la actualidad, fíjate, que parece que no. Yo siempre me hace gracia y me recuerdo el famoso concilio de Toledo cuando la Inquisición quiso acabar con los veneradores lapidus, que yo no sé qué clase de exterminio hicieron, porque aún en la actualidad seguimos adorando las piedras. Porque claro, la equivocación no es que se adorara a la piedra como el dios, sino que la piedra es lo que te permitía la comunión y la comunicación con la divinidad, que es el concepto diferente y que te aclara realmente por qué se utilizaban. Porque se utilizaba el famoso pectoral, porque estaban las piedras Urim y Turim del sumo sacerdote cuando se acercaba el arca, otras dos piedras muy importantes que tenían que ponerse en los arjanes, que son los dos puntos estos que están aquí debajo del hombro, y que por la zona de atrás, como todos los chakras tienen su correspondencia atrás, es de donde salen las famosas alas de luz cuando una persona está iniciada, y que está representada en todas las cosas religiosas, tanto cristianas como no, los ángeles, las famosas alas de los ángeles. Para que todos nos entendamos, ¿no? Entonces es muy interesante, porque sin estas piedras tú no puedes comunicarte. Yo incluso me he encontrado casos en la actualidad de concretamente de una muy amiga nuestra de Honduras, y yo llegué a tener, cuando lo he pasado al temple, la famosa piedra del brujo de las ruinas de Yucatán, que es la piedra mágica por excelencia de los mayas. La piedra sagrada de los mayas ha estado en mi poder hasta hace poco, que le he pasado al temple, y seguimos trabajando con ella.
¿Y está en España?
Ahora mismo sí.
Me la tienes que enseñar.
Bueno, tiene que ser una de las reuniones que hagamos, porque le he pasado al temple. Yo creo que te la he enseñado en alguna ocasión, porque la he tenido en casa hasta hace poco, ¿eh?
¿Sí?
Sí, yo creo que en alguna ocasión la he traído a mí. Es una piedra negra, como todas las piedras iniciáticas. Y en la actualidad, sin ir más lejos, pues tenemos la famosa roca de la cúpula de la roca de Jerusalén, que es más que una piedra.
Y la Meca, fíjate.
Y la Meca, la cava de la Meca. Ya si nos vamos a Egipto, pues nos vamos al templo de Heliópolis con la famosa, leyenda, que es una leyenda iniciática y tiene un mensaje iniciático muy, muy, muy profundo. Sería muy bonito también hablarlo en otra ocasión, del pájaro fénix. Y de todos los ritos iniciáticos de resurrección, etcétera, etcétera. Que por cierto, Miguel, tú y yo hemos hecho ya la resurrección, porque hemos estado prácticamente muertos y hemos resucitado.
Hemos estado muertos y hemos renacido. Te voy a cortar un poquito. 2:25. Preparaos, esta noche va a haber un montón de revelaciones, pero vamos a seguir detrás de esa introducción tratando de hilar un poco esta extraña historia. Y atentos, porque el temple está mucho más vivo y mucho más cercano de lo que creemos. Carmen Pérez de la Diz esta noche nos lo va a contar.
Hay un hecho extraño ya en los inicios del temple que cuestiona el sentido mismo de la orden. Durante los 9 primeros años desde su creación y mientras estaban en Jerusalén, no se incrementaron nuevos caballeros ni entraron en combate. Todo un contrasentido para una orden caballeresca, lo que induce a pensar que sus fines, o al menos sus objetivos más importantes, fueran otros. En este sentido, no es de extrañar que su historia aparezca especialmente ligada a las sagradas reliquias: la lanza de Longinos, el sudario de Jesús, el Santo Grial o el propio Arca de la Alianza. Algunos investigadores templarios han aventurado la hipótesis de que los primeros templarios fueron, buscaron y encontraron el arca en las caballerizas del que en otro tiempo fuera el Templo de Salomón, lo que actualmente es la mezquita de Al-Aqsa. El Arca de la Alianza era un recipiente de oro, rematado con alas de querubines, y en el que se custodiaba, entre otras piezas relevantes, las tablas de la ley con las que Moisés había suscrito la alianza del pueblo judío con Yahvé. Junto al arca, los templarios debieron encontrar además patrones y medidas propias de la geometría sagrada empleada para el Templo de Salomón, y que después utilizarían en la construcción de las catedrales góticas. Tan distinto del románico que le precede, el gótico tiene un refinamiento y una complejidad que no puede considerarse evolucionada del románico, y sin embargo aparece de repente. Aparece después de la Primera Cruzada, y especialmente tras el retorno de los caballeros templarios con su secreto. Un secreto que tendría que ver con la utilización de una geometría sagrada en la construcción de templos y catedrales. Así parece que los templarios encontraron lo que buscaban y lo trajeron secretamente a Europa. Y se convirtieron en depositarios de una tradición oculta que reflejaron en sus catedrales, con sus capiteles y gárgolas, con sus galerías, la altura de sus agujas y sus campanarios. Todo ello parece desvelar saberes antiquísimos heredados del templo de Salomón o bien de Moisés, quien sin duda estaba formado en las técnicas constructivas del antiguo Egipto. Esto nos cuentan del secreto templario, pero nuestra invitada tiene más datos. Escuchemos.
Espacio en blanco.
La puerta hacia otras dimensiones.
Dos y media, una y media en las Islas Canarias, abriendo esa puerta hacia algunos secretos templarios con Carmen Pérez de la Ida, nuestra invitada de esta noche. Es muy curioso, Carmen, que cuando se fundó, dicen que se fundó el temple, fueron a Tierra Santa, estaban las caballerizas del antiguo templo de Salomón, y en vez de hacer la guerra o controlar, o no hicieron eso, estuvieron excavando en el templo, quizá buscando algo. ¿Qué buscaban?
Ahora te contesto, Miguel, pero permítame que termine lo que está diciendo, porque es muy importante. Cuando hablábamos del ave fénix,
sí,
lo realmente importante es el huevo del ave fénix, que es la piedra Benben, de la cual se hicieron reproducciones, y son todos los piramidones que terminaban todas las pirámides y todos los obeliscos que señalizaban puntos sagrados del planeta. De ahí parte todos los misterios egipcios y está conectado con los misterios templarios. Y ahora te cuento, ¿qué buscaban en el templo de Salomón? No fueron a buscar nada, porque ya tenían lo que necesitaban. Fueron a hacer un trabajo allí. Cuando dicen, fueron a por el arca, a traer el arca. No fueron a por el arca porque ya tenían el arca.
¿Sí?
Efectivamente.
¿Desde cuándo?
Desde siempre. Nunca han dejado de tener todos los objetos sagrados. El templo, lo mismo que lo sigue teniendo. Por eso, cuando ahora hablan de buscar los tesoros templarios, no pueden buscar los tesoros templarios porque están donde siempre han estado, con el temple, con el auténtico temple o original temple, porque para mí auténticos son todos los templarios y todo aquel que se sienta templario, pero para entendernos, con el temple que jamás ha desaparecido, que es el temple sumergido. Entonces, no fueron a por el arca porque ya la tenían. Fueron a realizar un trabajo en ese punto concreto del planeta. Efectivamente, tú has dado con la clave, Miguel. Nueve caballeros no pueden ir a defender los caminos de peregrinación de ningún sitio, ni a defender nada en otro lugar, entre otras cosas, porque se sabe por las crónicas del lugar, además, que prácticamente no aparecieron en ningún sitio, ni durante esos nueve años, que es un número simbólico, es una clave, igual que los nueve caballeros, que en realidad no eran nueve, sino once. Pero bueno, había que buscar la clave del número 9 y que perdurara en la historia, en la memoria de la historia, el número 9. Entonces se repite dos veces el 9-9 para ser una clave, no porque estuvieran ni nueve caballeros ni fuera durante nueve años. Es lo mismo que cuando se habla de cuando supuestamente desapareció oficialmente la orden, que dónde fueron a parar los tesoros. ¿Dónde fueron a parar los tesoros y dónde fue a parar la flota templaria, por favor? Eso demuestra claramente, estamos hablando de una flota de las más importantes de la época. Está clarísimo, ya no solamente se investiga, sino si utilizas un poco la lógica, que tenían que estar absolutamente avisados y preparados. Otra cosa es que se prestaran a formar parte y se sacrificaran, porque una de las palabras que dijo Jacques de Molay, que por eso todos los templarios le consideramos un santo y le tenemos tantísimo respeto, es que dejó voluntariamente que le mataran junto a otros muchos templarios, que a todos se les avisó. El que realmente pereció fue porque quiso dar su vida por el temple. Dijeron que ellos habían prometido salvaguardar y salvar con su vida y proteger el santo grial y al temple, y que lo harían hasta el último momento, y si hacía falta sacrificarse por ellos, se sacrificaba. Pero realmente fueron todos advertidos, hasta el punto de que, si no, ¿cómo se explica que desapareciera una flota templaria, que desaparecieran todos los documentos importantes y todos los objetos importantes del temple?
Ya, has dicho que los templarios... ¿Eres templaria?
Claro.
¿Hay hombres y mujeres? ¿Había
sí,
hombres y mujeres?
Sí, siempre lo he sabido, sí. En el temple secreto.
¿En el temple secreto?
En el otro también, pero muy poquita representación femenina. En el secreto yo diría que más mujeres que hombres. Eso lo hablaremos otro día, porque eso tiene mucho que hablar y mucho que profundizar.
Me quedo sin voz. En la tercera parte del programa seguramente nos des algún dato más. Decías que ya tenían los objetos sagrados que hemos nombrado, el Arca de la Alianza, el Santo Grial, ya estaban en poder los templarios. No te he preguntado dónde surgen los auténticos templarios, cuándo surgen. No en 1100 y pico, como dicen.
No se sabría precisar en el tiempo en qué momento surgen de lo antigua que es la orden secreta. Cuando se empieza a tener un conocimiento, digamos, más reflejado en, pues, por la historia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es con el rey David y Salomón, que, como todos sabemos, Jesucristo proviene de la raíz del tronco de David, ¿no?
Ajá. Bien, damos pasos adelante. Tengo que preguntarte muchas cosas. ¿El Santo Grial qué era? ¿Y dónde está?
Bueno, pues el Santo Grial hay que explicarlo muy bien, Miguel, porque no es solamente una cosa, es todo el conocimiento griálico.
¿No es la copa solamente esa copa?
Copa es la copa griálica, porque está hecha efectivamente con un trozo del Santo Grial auténtico.
Cuando no te refieres, perdona, que está hecho con un trozo del Santo Grial, ¿qué significa? ¿Está hecho con un pedazo de material...?
Claro, el Santo Grial es una piedra efectivamente extraterrestre, no es...
¿El ojo de Lucifer que decían?
Exactamente, es el tercer ojo, esa famosa esmeralda que dicen que Lucifer perdió en la lucha contra San Miguel, por eso San Miguel es tan importante en el temple. Bueno, pues no es una esmeralda, lo que pasa que sí que es una piedra verde, aunque parezca negra, porque es una variedad muy, 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 muy extraña de meteorito, no hay otra igual, de gran tamaño, y que está conectada con todas las piedras griálicas del planeta. Con un trozo de ese santo grial, de esa piedra griálica, fue con la que se formó la copa con que San José de Arimatea recogió la sangre de Jesucristo.
¿Y eso...? Físicamente
lo tienen los templarios de siempre, son los custodios del Santo Grial.
Ya. ¿Por dónde han dado? Me decías que me ibas a dar algunas pistas.
Efectivamente,
por
cuando dicen dónde está el Santo Grial, pero te toca explicar primero en la conexión de los enclaves griálicos y de los centros griálicos, que son todos los centros donde la energía griálica, que es lo que une a todos, que es lo que ahora mismo podríamos más asimilar a la quinta fuerza del universo, que es uno de los grandes secretos del temple, el conocimiento de esta fuerza, que solamente ahora los científicos empiezan o comienzan a indagar y a ver un poco de qué se trata, que todavía no saben con exactitud muy bien lo que es, solamente están en sus inicios, pues es lo que siempre han trabajado todos los que tienen el conocimiento del Santo Grial, es la energía griálica. Entonces, ¿qué sucede? Que todos los puntos del planeta, de centros griálicos, tienen la característica, como te decía antes, de estar señalizados por alguna de las minas y yacimientos más importantes de minerales del planeta. Y todos estos puntos tienen que estar, de alguna forma, activados y mantenidos en unión al Santo Grial, por piedras griálicas. Que a veces se ha confundido las piedras griálicas con el propio Santo Grial.
Yeah.
Otra cosa es el Greal o Graal, que es la bebida iniciática de las famosas brígidas de toda la mitología de las brígidas del 1 de febrero. Por cierto, yo nací el 1 de febrero. Y que es la bebida iniciática que te ponía en contacto con los dioses, porque te otorgaba el mismo conocimiento para conectar con el Santo Grial, que es la fuente del conocimiento y la fuente de la energía divina con la que tú conectas con la divinidad. Entonces, ¿qué hicieron los templarios cuando tuvieron que dar la cara para realizar una misión exterior, por decirlo de alguna forma? pues irse haciendo de todos estos puntos, porque todos estos puntos de conocidos como centros griálicos del planeta, conectados con el Santo Grial, es lo que permite conectar con la red telúrica y cósmica, por llamarlo de alguna forma, de la conciencia colectiva de la humanidad. Entonces, a través de esa red, si tú tienes el poder de esa red y del Santo Grial, no solamente dominas el planeta, tienes el poder del planeta Tierra, sino de la conciencia colectiva de toda la humanidad. Imagínate lo que significa eso y la responsabilidad que significa eso. Entonces, ¿qué sucede? Que como la energía de la Tierra rota, no está quieta, el Santo Grial jamás puede estar en un mismo lugar durante mucho tiempo.
Tiene que ir cambiando,
efectivamente. Entonces, se va modificando dependiendo de la movida energética y de esta red planetaria, según va surgiendo, y entonces hasta en muchísimos sitios.
Por ejemplo.
No solamente uno. Pues, por ejemplo, mira, para hablar de España, uno de los menos conocidos, pero sí conocido, para que tampoco se diga que estamos aquí inventando nadie y que lo puedan comprobar la gente, es Aracena.
Aracena.
El famoso castillo que tenían los templarios en Aracena, a la Peña de Alhaja de Huelva.
Huelva.
Donde estuvo nuestro gran heterodoxo Arias Montano, y allí dejó todo su conocimiento, y donde está la famosa Gruta de las Maravillas, justo debajo del castillo templario. Es ahí, y además es una de las zonas mineras más importantes de España y más variadas. Otra vez volvemos a ver los minerales imprescindibles en el conocimiento templario en relación al Santo Grial y a los enclaves griálicos del planeta. Sin los minerales, ¿por qué son tan importantes, Miguel? Pues como hemos dicho siempre en todos los programas que hemos hablado de los minerales, porque son los únicos instrumentos, incluso en la actualidad, la tecnología actual es la tecnología del silicio, que es la base de todos los minerales de cuarzo. Es la medicina, estamos iniciándonos en los rayos láser, que también son minerales. Empezamos con el rubí, hemos seguido con la alejandrita y un montón de minerales más. Algo que ya Plinio en su Historia Natural nos hablaba cuando nos decía que las famosas esferas de cuarzo transparente hacían como rayo láser para cauterizar y cicatrizar heridas, etcétera, 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 etcétera. O sea que ya era conocido desde la época de Plinio el concepto actual de rayo láser en otras formas, por supuesto, ¿no? Y son los mejores instrumentos para catalizar, amplificar y dirigir las energías. Mm-hmm. Por supuesto, si queremos canalizar la energía del Santo Grial, pues es imprescindible, o la energía del Arca de la Alianza, o cualquier otra energía de un objeto sagrado o de la propia divinidad, el instrumento imprescindible es el mineral.
Qué curioso. El Santo Grial también estuvo en Toledo y en Montsegur, como...
Sí.
¿Y ahora dónde está?
Ahora no se puede decir porque está donde está, claro. Es la situación actual. Estuvo en Canarias, estuvo en Extremadura, estuvo en Burgos, estuvo en San Juan de la Peña, en fin.
Más preguntas. Decías que esa onda griálica estaba en determinados lugares. ¿Eso tiene que ver con el Camino de Santiago? Ahora,
¿Perdona? ¿El qué?
La onda esa griálica para conectar toda la conciencia de los seres humanos.
Todo lo que son antiguos enclaves templarios,
¿y siguen,
hay centros griálicos?
¿Siguen vigentes?
Siguen vigentes, por supuesto que sí, porque una de las misiones del temple es mantener ser custodio del Santo Grial. No es custodiar de proteger el Santo Grial, que se protege por sí mismo igual que el arca. Cualquiera se acercaba al arca. Te dejaba fulminado. O sea, era incluso, se utilizó cuando las murallas de Jericó, etcétera, etcétera, como arma destructiva, ¿no? No necesita ni el Santo Grial ni el Arca de la Alianza, necesita que se le proteja. Son ellos los que nos protegen a nosotros. Lo que se necesita es que se mantenga y se active y se controle la energía. Entonces, esto lo que se hace a través de estas piedras y lo que se está haciendo a lo largo de los años y ha estado realizando el temple.
¿Y se sigue haciendo ahora? ¿Lo seguís haciendo
en
secreto?
Claro.
¿No nos enteramos?
Claro, no, tampoco hace falta. Sí, para mantener las cosas bien, ¿qué necesidad hay? Ahora mismo, bueno, es el momento de comunicar los conocimientos templarios porque, como te he dicho antes, es cuando realmente la humanidad está preparada, y además vamos a dar el conocimiento templario para que por fin la humanidad pueda ascender a un nuevo estado de nivel de conciencia. y pueda conectar cualquiera, todos los humanos podamos conectar con el Santo Grial. El Santo Grial va a aparecer de nuevo para que todos podamos conectar con él y trabajar a través de él. Con lo cual, no solamente podemos construir lo que es la mente divina, trabajar a través de la conciencia superior y ser co-creadores, que es la misión del ser humano, ser co-creador con Dios, activar el poder del pensamiento y del verbo creador, sino incluso proteger el planeta de todos los males que le puedan venir, porque tenemos el libro albedrío, no lo olvidemos. Yeah. Entonces pueden actuar de arriba, pero hasta cierto punto. Entonces la labor que está haciendo ahora el temple, o que quiere hacer el temple, es difundir estos conocimientos para que entre todos salvemos al planeta y sobre todo realicemos una labor en nuestra vida para poder tener aquella vida creativa que cada uno desee y sea buena para uno mismo y para todos.
Y eso estamos intentando esta noche. Me está sorprendiendo. Si no te conociera, pensaría que estabas zumbada, loca, con lo que estás contando, pero sé que es mucho más serio de lo que parece. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Y más revelaciones que queremos daros después de esa introducción. Seguimos.
La Orden, como hemos visto hasta ahora, siempre estuvo rodeada por un halo de misterio. Fueron grandes maestros en el arte de la criptografía, un alfabeto secreto que se supone que utilizaban en sus transacciones mercantiles y documentos secretos. Pero al parecer los templarios poseían muchos más secretos. Uno de los más valiosos era el Santo Grial, hallado en Tierra Santa y custodiado en alguna de las encomiendas templarias. La literatura medieval describe el Santo Grial como una piedra preciosa traída a la Tierra por los ángeles. Su presencia ha sido atestiguada en sitios tan diversos como Monsegur, Montserrat o Toledo. Lo que no cabe duda es que a los templarios les interesó y mucho los minerales. También durante siglos circuló el rumor de que practicaban la alquimia y que habían descubierto la piedra filosofal. Durante toda la Edad Media, muchas personas, magos y científicos, pretendieron encontrar la piedra filosofal. Nada más y nada menos que la fórmula capaz de convertir cualquier metal innoble y común en precioso, oro y plata. Se especula con la posibilidad de que los templarios hubieran encontrado esa fórmula mágica y, por supuesto, la pusieron en práctica. De esa manera, al poder transformar cualquier metal impuro en noble, la congregación conseguía una perpetua fuente de ingresos. Ya en el siglo XIV, la justicia persiguió a más de un explotador de minas, que una vez investigado pericialmente, se halló que exportaba más cantidad de plata de la que podía extraer de sus paupérrimos yacimientos. ¿De dónde salía esa plata que no se encontraba en Europa, teniendo en cuenta que en el resto de los continentes tampoco abundaba? ¿Acaso habían encontrado los templarios esa fórmula mágica? Nuestra invitada nos habla de ello y algunos secretos más escondidos en la historia.
Pues a toda prisa, porque queremos contar muchas cosas esta noche. ¿Qué tenían que ver los templarios con la piedra filosofal? Lo buscaron un montón de personajes y a ellos se les acusó de que de repente tenían riquezas tremendas, quizá, bueno, porque eran los banqueros un poco de esos caminos
del mundo.
Sí,
que es el mundo, perdón.
Los que inventaron los cheques y todo eso, ¿verdad?
Exacto, y la banca, se dice. Bueno, pues las riquezas, efectivamente, aparte de que muchos de los enclaves que tenían, como ya hemos dicho, que están rodeados de yacimientos minerales, tenían los mejores yacimientos de plata cercanos, ¿no? Como es el de Huelva, por ejemplo, y muchos otros. Pero la gran cantidad de plata en gran escala venía de América.
¿Venía de América?
De América.
Es decir, que estamos hablando de 1100 y pico, 1200, mucho sí, antes sí, de que sí. Colón llegara a América.
Mucho antes de que Colón llegara a América y mucho antes de que oficialmente se tuviera conocimiento de
América.
No, y del temple.
y del temple.
Y del temple. Claro, claro, el templo sumergido es mucho, mucho más antiguo y se está yendo a América mucho antes de que existiera oficialmente el temple que todos conocemos y que fue reconocido por todos y que ha pasado a la historia, ¿no?
Una historia apasionante esa del...
Muy apasionante, luego te comentaré además cosas muy peculiares que en relación a América y al temple que conocen muy pocas personas.
Coméntalo ahora si quieres.
Lo que hablamos antes, si tú quieres hablarlo ahora o luego.
Lo dejamos para el final entonces, espera. ¿Conocían la piedra filosofal?
Claro que la conocía. Lo que pasa que es un proceso que realmente para lo último que un templario o el templo lo utilizaría sería para convertir el plomo en oro o cualquier otro metal en oro o hacer plata, porque ya te digo que tenían medios mucho más fáciles y menos laboriosos y tal. La piedra filosofal es otra cosa, es una transformación. El saber cómo existe la transmutación en todo el orden divino de toda la naturaleza y de todo lo creado y cómo obtener esa energía concreta. Pero realmente no la necesitaban para medios, digamos, de hacer dinero o materiales, porque les era mucho más fácil adquirirlo de cualquier otra forma. De hecho, cualquiera que tenga los conocimientos templarios puede hacerse dinero o puede prosperar porque tiene los conocimientos suficientes de la alquimia mental para realizarlo.
¿Sí?
Sí.
Curioso. Mira cómo te...
Perdóname, no conozco a ningún templario pobre, aunque hubieran hecho votos de pobreza.
¿Sí?
Claro.
Mira Paco Bermúdez cómo te mira, nuestro técnico. Vamos a tratar de poner las cosas un poco claras. Es decir, desde tu punto de vista, con esa información que tú tienes, atentos, que dice que es templaria, y luego nos va a contar una historia increíble. Y si no la conociera hace mucho tiempo, pensaría que está zumbada, pero estoy muy atento
a
lo
que... No digas eso, Miguel, que van a pensar mal de mí, por favor.
No, te digo, pero por eso, con todo el respeto que te tengo, por eso te estoy escuchando y me estás dejando alucinado. Los templarios existían desde el inicio de los tiempos, quizá conectados con, evidentemente, con la historia de Jesucristo, con Egipto, con todos esos antiguos conocimientos.
Pero perdóname un inciso, Miguel. Tú sabes, porque me conoces hace mucho tiempo y todos los oyentes también y todas las personas que hayan seguido mi trabajo, que no soy nueva en esto, llevo muchísimos años, que jamás digo nada o afirmo nada, mejor dicho, si no puedo comprobarlo y demostrarlo.
Eso lo sabemos, por eso estás esta noche así contando estas cosas. Como te decía, están en ese tiempo, surgen a nivel histórico para hacer una determinada misión en el 1100 y pico, cuando van a Jerusalén esos nueve caballeros. Se desarrolla toda la orden caballeresca hasta que Jacques de Molay acaba quemado en la hoguera. De repente desaparecen. Algunos de ellos vienen a España y se cofundan otra serie de órdenes. ¿Desaparecéis o se ocultan o qué ocurre en ese momento?
No desaparecen porque siguen donde estaba. El temple secreto siempre ha estado donde estaba antes de aparecer el temple y después de desaparecer el temple. Algunos de los del temple, digamos, no sumergido, es externo, por diferenciarlo de alguna forma, el que todos conocemos, sí que pasaron a otras órdenes religiosas, sobre todo en Portugal, que se fundó la Orden de Cristo de Portugal. En España pasaron unos a unas órdenes, otros a otras, y en diferentes partes del mundo igual. Y otros sencillamente se mantuvieron en secreto o no pasaron a ninguna orden. Hubo un poco de todo, ¿no? Parte de una rama del temple fue la que pasó a Escocia, que es donde fundaron toda la familia de los Sinclair y de la familia de la Capilla Roslin, famosa ahora por el Código da Vinci y todo esto. Y otra parte pasó a fundar la siguiente etapa de la misión, que era todo lo que tenía que ver con el Nuevo Mundo y América.
Ya.
Y la misión de América.
Curioso, porque se van dando aparentes casualidades, una especie de puzzle. Surge, como te he dicho, la película El Código da Vinci, se pone de moda una serie de cosas que tienen que ver, evidentemente, con los templarios. Quizá porque es el momento de destapar verdades ocultas.
Exactamente, te lo he dicho antes, porque ahora es el momento, y cuando no es el momento, cualquier información, cualquier conocimiento, la humanidad lo rechaza. Basta repasar la historia. ¿Qué ha pasado cuando alguien ha dado un conocimiento antes de tiempo? Aunque sea simplemente decir que la Tierra era redonda. O sea, no hablamos ya de conocimientos metafísicos, ni espirituales, ni nada de eso, sino cosas puramente a veces científicas. Lo rechaza absolutamente. Se sabe que la penicilina estaba descubierta mucho antes y se rechazó. Y podíamos repasar desde temas científicos a dentro de la orden de temas medicinales y no acabaríamos nunca.
Ya. También se ha puesto de moda una teoría que dice el tesoro de los templarios, tesoro físico, tesoro tangible. Ese tesoro desapareció, lo escondieron, lo llevaron a América. ¿Resistías ese tesoro realmente?
Sí, un tiempo estuve en América para fundar la misión de América.
¿Los Estados Unidos de América?
Sí, los Estados Unidos de América, sí.
¿Que es una fundación masona o templaria?
Templaria. Lo que pasa que el temple, en un momento dado, como ya no podía dar la cara como temple, porque ya oficialmente había desaparecido, dio una parte del conocimiento a los masones, una pequeña parte del conocimiento, que no todo el conocimiento templario,
a los masones,
para que hiciera la labor de allí, de toda América.
Ya. Masones que trabajaron con los templarios porque de alguna forma son los constructores de las catedrales. ¿Se podía decir que los templarios eran el poder, mental, y los masones eran los que ponían la mano, el trabajo, para construir eso que ellos ya conocían?
Exacto, por eso los masones son los constructores, pero los templarios son ya el templo ya construido. Es la diferencia.
¿Y con ese tesoro qué pasó, Carmen? Con el tesoro físico.
¿Te digo dónde está Alegría Laura?
Sí, por favor. Es que, vale, dímelo. Sí, ¿dónde está?
Estamos en Antena. Pensaba que estábamos aquí en Petica.
¿Me lo vas a decir?
Bueno. No el sitio exacto, pero sí aproximado. Está cerca de Long Island, en Estados Unidos.
¿Sí? Si sé que sacarte los secretos de eso, digo que te paguen y encienda rápido la luz. ¿En Long Island?
Sí. Si lo fijamos, en Long Island, como te he contado en alguna ocasión en el programa, está el yacimiento de los cuarzos Herkimer, de los diamantes Herkimer.
Sí.
Que son unos cuarzos muy especiales que nos conectan precisamente con la fuente también, igual que los cuarzos con alma, de que dimos también la exclusiva aquí en tu programa. Mira, una característica para aquellas personas que yo sé que ahora mismo van a estar sintiendo mucha curiosidad, además no importa tampoco decir, como no hemos dicho el sitio exacto, ni va a poder nadie acercarse a él, porque tanto el Santo Grial como el Arca se defienden por sí mismas, como ya hemos dicho. Una característica de donde está o bien el Santo Grial o una de las piedras griálicas más importantes es un fenómeno que todos los investigadores de estos temas recogen mucho, que es aquellos lugares donde muy reiteradamente se ven muchas bolas de luz.
No me digas.
Claro, es uno de los síntomas de que allí hay o está el Santo Grial o hay una piedra griálica importante, porque es uno de los efectos que produce, ¿no?, estas bolas de luz. Y cuando tú quieres saber en qué momento está el Santo Grial, tú mira qué punto del planeta en ese momento está teniendo un protagonismo especial a nivel mundial. Toledo en su época, ahora Estados Unidos,
quizá por lo de Obama.
¿Perdón?
Quizá por Obama, por ese nuevo presidente que...
No, hace ya muchísimo tiempo que está. Eso fue un experimento templario que quería crear un nuevo estado, una nueva forma de muchísimas cosas. Y bueno, pues llevó allí el conocimiento, primero para protegerlo de todo lo que en esta parte del mundo más conocida y más controlada por aquellos enemigos en su época del temple estaban de alguna forma siendo un peligro, ¿no? Y luego para experimentar esta nueva forma de sociedad, etcétera, 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 ¿no?
Y en Relé Sato tenemos una sección con Guillermo Cazenave, que hablábamos muchas veces del país cátaro. ¿Hay alguna cosa todavía vigente, auténtica, potente allí?
Vamos a ver, voy a dar una pista, porque tampoco vamos a decirlo todo, porque entre otras cosas...
Un minutito, porque sí. Nos vamos a las noticias y luego regresamos, pero sí, danos la pista.
¿Ahora?
Sí, sí.
Bueno, pues una pista, efectivamente, el Monte Cardú.
¿Monte Cardú?
Cardú.
Que está en esa
al
zona.
Al lado de René, sí, entre René y el castillo de Blasfort.
¿Y allí qué hay?
Una piedra muy especial.
Las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos, no os vayáis. Dentro de 5 o 6 minutitos, cuando regresemos a la información, Carmen Pérez de la Iz nos va a contar algunos datos, no sé si adelantarlo. Parte de la información de ese legado templario pertenece a su familia desde hace mucho tiempo, ¿lo puedo decir?
Sí, Sí, porque ya lo están diciendo por ahí, pues es lo que te he dicho, que ya lo contamos y quién mejor que yo, ¿no?
Vale, pues nos va a dar algunos datos de eso y después tenemos la visita. Hemos tenido que cambiar los planes. Un personaje llegado desde Altai, en Rusia, se llama Vive Mamonta, lo acabo de ver, lo tenemos ahí esperando en nuestra sala, un personaje muy curioso. Está considerado como uno de los chamanes de un linaje desconocido aquí en nuestra, en esta parte del mundo, y uno de los maestros espirituales más increíbles que andan dando vueltas. No os lo perdáis, en exclusiva aquí, en el Espacio en Blanco, en unos minutos, en Radio Nacional de España. Así que ya volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, toma los mandos de nuestra, de nuestro sonido, Mar Gasca, que es un compañero, no una compañera, hablando esta noche de algunos secretos templarios, junto a Carmen Pérez de la Iz, que insistimos que con todo nuestro respeto, lo que nos está contando es absolutamente increíble. Atentos, ya veréis lo que falta todavía por desvelar. Y ya tenemos la presencia de Vive Mamonta, ese personaje que estamos anunciando, que llega de diferentes partes del mundo, aunque él es originario de Rusia, no os lo perdáis. La página web y el chat siguen funcionando, www.espacioenblanco.es, por si queréis entrar, el teléfono 900-137-137, pidiendo disculpas porque muchas veces no podemos atenderle. Y vamos ya, si te parece, Carmen.
¿Me permites un comentario,
sí,
Miguel?
Sí, sí, lo que quieras.
Decías que te sorprendía lo que estaba diciendo. A mí lo que me sorprende es todas las barbaridades que se están contando desde hace tiempo sobre el temple y sobre todos estos temas.
Sí.
Pues yo creo que es la hora de empezar a aclarar ciertas cosas y ya no había más remedio que hablar.
Bueno, ¿tú eres templaria, me decías?
Sí, Miguel, nunca lo he dicho, pero
eso,
ahora ya
además,
te digo...
Yo bueno, te conozco, hemos hablado montones de veces, sabía que había una cierta relación, pero nunca habías dicho tan claramente que perteneces al temple y a esa rama del temple.
Nunca he querido decirlo, de hecho nunca lo hubiera dicho si no se hubieran dado ciertas circunstancias, como te he comentado, que ya lo están diciendo por ahí, se está publicando en libros, etcétera. Todo esto que vamos a hablar ahora de mi familia. Soy templaria, nací en una casa templaria, y soy templaria lo que se conoce por línea de sangre, es decir, de generación en generación.
Ya. Yeah.
Desde épocas muy remotas.
Y cuéntame la historia, de eso, de América que decíamos, y cómo te llegan a ti. Tú tienes una serie de documentos templarios.
Yo tengo todo porque nací en esta casa y te voy a explicar por qué. Una de las claves de todo esto está en René Le Chateau, que es lo que comentábamos que venía en el libro de nuestro buen amigo y gran investigador José Guijarro, efectivamente, y es un relieve que es una de las claves más importantes y en las que nadie le ha dado todo el poder que tiene, y nos está diciendo nada más y nada menos dónde ha pasado todo el legado templario. Es un relieve donde aparece Jesucristo y el Monte de los Olivos absolutamente cuajado de flores.
¿Ese relieve está en la iglesia de René
Le Chateau? En la iglesia, justo, si no lo han cambiado de sitio, justo encima donde estaba el confesionario, no sé si lo habrán cambiado o no, eso yo no te lo podría afirmar. Bueno, el caso es que todos los investigadores efectivamente han dado con la clave, parte de la clave, y es que, yo te lo digo en español, estas flores hacen referencia a la rama Flores de Francia, que está emparentada con el barón de, a ver si lo sé pronunciar bien, Upol, porque yo el francés ya sabes que las pronunciaciones, y los Blanchefort. Y está también relacionada con la famosa lápida de María Neri, que es esta misma Blanchefort y Upol. ¿Qué tanto interés tuvo este cura Sonier con su María, esta mujer de confianza que tenía trabajando con él, en borrar toda la inscripción y todo rastro de ello?
Ya, recordamos que ese sacerdote fue el que se hizo, de repente, de la noche a la mañana, parece ser rico, encontró algo, o a la iglesia le pagó para ocultar algo, y ahí está un poco el misterio.
Exacto. Entonces, todo el mundo buscaba las claves, que si el tesoro, que si tal, que si cual. Bien, pues esta familia, de esta señora que tanto interés tuvieron en borrar, es porque dejó todo su legado a esta familia Flores, que es lo que revela el grabado este.
Yeah.
Y esta familia Flores vino con todo ese legado a España, a el tronco de la familia Flores española, que procede de un rey que en el 925 era rey a la vez de León, de Asturias y de Galicia.
¿Y de ahí surge, ahí está enraizada tu familia?
De ahí surge mi familia, sí.
¿Y todos esos documentos los trajeron, los tienes tú ahora?
Sí.
¿Y qué tiene que ver?
El conocimiento.
El conocimiento.
El conocimiento y ciertos objetos y ciertas cosas. Bueno, la tiene mi familia y ahora pues la casa la heredé yo junto con todas estas cosas por cuestiones de la vida, porque fui hija única, primero lo heredó mi madre, luego yo. Y bueno, pues en este lugar se ha mantenido pues desde siglos.
¿Y eso se puede ver, Carmen? Esas cosas que tienen.
El conocimiento no se puede ver, el conocimiento se revela.
Evidentemente.
Algunos objetos sí, pero es como lo que te decía yo. Yo nunca he querido decir que pertenezco al temple, porque mi misión no es decir pertenezco al temple o demostrar que pertenezco al temple. Mi misión es lo que yo siempre te he comentado. Soy una simple mensajera. Y lo que hay que dar poder es al mensaje, no, a,
y ha llegado
no al mensajero.
Y ha llegado el momento de divulgar ese mensaje.
Por eso nunca he querido decir, pero cuando me dicen, nunca has hablado del temple, digo, no he hecho otra cosa más que hablar del temple, porque he estado desde siempre impartiendo el conocimiento templario, poco a poco y a medida de que iba surgiendo. Incluso la otra cosa curiosa que te comentaba de mi familia, lo del maíz, si quieres lo...
Sí, coméntalo.
En relación a América, ¿no? Bueno, pues te comentaba, Miguel, que yo sepa, al menos, no sé si habrá más, pero que yo tenga conocimiento, solamente hay tres líneas de templarios, por línea de sangre, que tienen parte de este conocimiento. La mayor pasó a este punto porque es donde estaba el temple secreto, el sumergido. Ya me está perfectamente señalizado y cuando salga toda la luz se podrá ver todo en fotos y todo, porque están todas las huellas en estos lugares, ¿no? Una de las cosas que nos caracteriza es el maíz.
¿El maíz?
El maíz. ¿Y el maíz? ¿Por qué el maíz? Porque es
recordar que el maíz es una planta originaria de América del Sur, que trajeron teóricamente hace relativamente poco tiempo.
En el descubrimiento de América, efectivamente. Entonces, ¿por qué estas ramas, concretamente? Yo voy a hablar solamente de la que ha salido en medios de comunicación y en libros, etcétera, que es la de Roslin, la de la capilla de Roslin. Los Sinclair, porque la otra, como no es conocida, yo no tengo su permiso, no puede hablar. Y la otra sería la que parte de mi familia.
Hay tres ramas, una que no vas a decir quién es, otra que está en Roslin y tu familia.
Los Sinclair y la mía. Bueno, pues en Roslin, si vemos una de las claves que hablan del descubrimiento de América, que ya que tenían conocimiento, iban los templarios, son las famosas mazorcas de maíz de Roslin. Pues bien, todos los documentos antiguos de mi familia, desde tiempos remotos, incluso anteriores al descubrimiento de América, una de las claves secretas que tenían para reconocernos era la mazorca de maíz. Y curiosamente, la última persona que ha tenido este legado, que era mi madre, que es un hombre artístico, como muchos conocerán, y que no la conozcan, lo pueden mirar por internet, porque ahora en internet sale todo. Unía las iniciales de su nombre y formó su seudónimo artístico, que era Maizflor.
Maizflor.
Claro, Maizflor es maíz en flor, haciendo referencia al maíz anterior al descubrimiento de América y al conocimiento de América que tenían todas estas familias templarias antes de que se descubriera América por los templarios, y en referencia a la flor de la rama Flores, que parte de este secreto que se guarda en René Le Chateau.
Sorprendente. Tenemos que irnos. Carmen, ¿cuándo va a ser el momento de que salga todo eso a la luz?
Pues ya es el momento, Miguel.
¿Cuándo se puede publicar? ¿Cuándo podemos ver las fotografías?
Hombre, publicar yo, en cuanto tenga tiempo, lo voy a escribir todo y el conocimiento, pues la labor ahora mismo del temple es ir difundiéndolo y gratuitamente a todo el mundo.
¿Hay alguna forma de estar en contacto contigo, Carmen? Para nuestros oyentes, ¿página web o algo me refiero?
No, ahora mismo no tengo nada, pero vamos, que no se preocupen, que yo en todas las cosas que haga lo voy a ir transmitiendo, por supuesto, a través vuestra.
Lo dejamos ahí, ¿te parece?
Estupendo.
Un placer, Carmen, un placer que hayas estado con nosotros. Hoy me ha sorprendido casi siempre. Yo tengo los mejores minerales, que soy un apasionado de los minerales, no sé por qué, me los ha regalado Carmen Pérez de la Hiz. Y no te he contado que desde muy pequeñito tengo una obsesión con los templarios. Qué curioso.
No lo sabía, Miguel, eso.
Son mis personajes favoritos. De hecho, si creyera en la reencarnación en otro tiempo, yo creo que he sido un templario.
Yo te diría que sí, Miguel.
Estoy convencido. Seguiremos hablando, ¿vale, Carmen? Me alegro verte así tan radiante. Sabes que el Espacio en Blanco también es tu casa. Seguiremos con esas secciones que nos hacíamos para que vayas divulgando ese mensaje, ¿vale?
Pues yo encantada, y sabes que con vosotros siempre estoy feliz.
Un placer, gracias.
Gracias.
3:15, seguimos hablando. Una mínima información de esa sección que tenemos con Eli Fratini y os presentamos a este personaje. Vive en Mamonta y está a nuestro lado, no os lo perdáis. ¿Cómo me gusta esta sintonía, Eric?
¿Qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches.
Me gusta mucho esta sintonía, digo.
Sí, muy de misterio, ¿no?
¿No la estás escuchando? Sí, la escuchas. No, no tienes auriculares, para ahí tienes unos auriculares.
Sí, que
tengo. Eric Fratini, nuestro invitado que se encarga cada semana de traernos esos documentos secretos que no sé de dónde rescata, aunque dice que es muy fácil, esos archivos clasificados de diferentes agencias de información. ¿Qué nos traes esta noche, Eric?
Pues mira, te traigo una auténtica joya de, si se puede decir, una joya arqueológica de los documentos.
¿Del 16 de agosto de 1955?
Exactamente. Es un documento del FBI, de la División de Contraespionaje del FBI.
No digas de quién, que vamos enseguida a desvelarlo. ¿De un personaje muy conocido?
De un personaje, pero absolutamente conocido, que si le escuchan...
Le he dado por hacer estas cosas. Ahí nos pone nuestro compañero... Guapa sería, pero cantaba muy mal.
Cantaba fatal.
Norma Jean, más conocida como Marilyn Monroe.
Sí, así es, pero no me digas que no te gustaría que nos cantase un Happy Birthday, ¿no?
Bueno, está bien.
Pues sí, ese Norma Jean era su nombre original. No era todavía la famosa Marilyn Monroe que todos conocemos, esa bomba rubia que todos conocemos. La primera investigación se la abre el FBI, efectivamente, como tú dices, el 16 de agosto del año 55. Se la abre la División de Contraespionaje del FBI en Washington, porque detectan a Norma Jean en la embajada soviética, entrando en la embajada soviética en Washington. Se le hace un seguimiento por parte de la División de Contraespionaje del FBI y se descubre que Norma Jean tenía relaciones sexuales o relaciones personales muy estrechas, es como dice el documento exactamente, con el agregado militar, el attaché militar de la embajada soviética, ¿no? El documento consta de aproximadamente de unas 20 páginas, creo recordar. Yo te he cogido alguna, por ejemplo, del todo el documento. Hay una, además, le he cogido justamente por esta expresión para definir a Norma Jean, la futura, todavía iba a ser la futura Marilyn Monroe.
No era un personaje conocido.
No, todavía no era un personaje conocido. Era, aquí le llaman como una especie de starlet, le dicen starlet, ¿sabes? Era una estrellita, todavía no era Marilyn Monroe. Entonces, el agente que la sigue la describe como dangerous red, peligrosamente roja. Luego el siguiente informe...
Déjame que te pregunte, ¿era comunista ella o estaba participando en grupos comunistas entonces?
Claro, luego, sí, ella participó, pero a través principalmente tras su matrimonio con Arthur Miller, el famoso dramaturgo, uno de los grandes dramaturgos de la historia, Arthur Miller. Fue cuando, digamos, Arthur Miller la introdujo a Marilyn Monroe, cuando ya era Marilyn Monroe, cuando ya era una estrella de cine, la introdujo en grupos que muchos de ellos pertenecían a la izquierda, al sector izquierdista, y entonces es cuando... Otra vez, nuevamente, el FBI vuelve a abrirle una nueva investigación y digamos que las nuevas investigaciones van adjuntas a la primera investigación que se le abre como amante del agregado militar de la embajada soviética en Washington, ¿no? Por ejemplo, hay una parte muy interesante, hay una nota que hace un agente en el que se dice, es una notita de estas hecha, escrita a mano, que está fotocopiada dentro del documento, que dice que se ha detectado, agentes del FBI han detectado posible acercamiento ciertamente peligroso por las ideas izquierdistas de Norma Jean, de Marilyn Monroe, con el presidente John Kennedy a través de su cuñado Peter Lawford, el famoso actor del Rat Pack, que era el que hacía un poco de celestina entre el presidente Kennedy y Marilyn Monroe. Entonces, el agente de campo del FBI informa al cuartel general de la División de Contraespionaje que puede ser ciertamente peligroso el que una mujer tan izquierdista y posiblemente peligrosamente roja pueda tener tanta contacto con el presidente de los Estados Unidos. Y luego, dentro de este documento, uno de los últimos papeles de este documento sobre Marilyn Monroe, es verdaderamente increíble, porque fíjate lo que dice. Ya Marilyn Monroe en este documento, ya Marilyn Monroe se ha quitado la vida con los famosos barbitúricos.
Quería preguntar si se había suicidado o la habían suicidado.
Sí, pero es curioso porque esto es un documento.
No me has contestado, ¿la suicidaron o se suicidó?
Bueno, según este documento, pues pueden haberla suicidado.
Vale. ¿Y?
El documento, aquí está fichado como el 5 de agosto del 73, del año 73, ella ya ha muerto hace muchos años. Que es posiblemente la desclasificación, cuando permiten la primera posible desclasificación del documento. El documento dice así, lo voy a intentar ir traducido, pues está en inglés. Dice, posiblemente la señora Monroe se suicidó. Se sugieren también otras posibilidades. Una de estas sugerencias es que el FBI, la CIA o la mafia tenía interés en Robert Kennedy, hermano del presidente John Kennedy, y tuvo un reputado affair, un reputado asunto amoroso con la estrella de cine. Se sugiere que posiblemente sectores de la CIA o del FBI de extrema derecha pudieron tener motivaciones para asesinar a Marilyn Monroe para evitar, digamos, la posición embarazosa de la familia Kennedy. Todo esto está dentro del documento del FBI.
Qué curioso.
Curioso.
Lo que sí tenía era un amplio currículum de amantes, Marilyn Monroe, ¿no?
Sí, bueno, empezando por el propio presidente Kennedy, siguiendo por Frank Sinatra, siguiendo por Bobby Kennedy cuando era fiscal general de los Estados Unidos. Es decir, que lo que me impresionó del documento fue esto, el propio documento interno de la División de Contraespionaje del FBI diga que hay posibilidades de que sectores de la extrema derecha del FBI o de la CIA pudieron matar, asesinar, es la palabra murder, to murder Marilyn Monroe, in order to embarrass the Kennedy family. Posiblemente agentes por motivaciones para asesinar a Marilyn Monroe para evitar situaciones embarazosas a la familia Kennedy.
Qué curioso. Alto secreto. Es la sección que hacemos con Ari Fratini. La semana que viene hablamos de Majestic 12.
Hablamos de Majestic 12 la semana que viene.
Gracias. Sabes que está teniendo mucho éxito la sección, ¿no? Mucha gente interesada en ella.
Y sería mucho mejor si pudieran ver hasta el documento.
Bueno, igual lo ponemos en la página web. Muchas gracias. Te veo la semana que viene. Un fuerte abrazo, Eric.
Un fuerte abrazo a vosotros.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Dos y veintitrés en las Islas Canarias. Y nos ha llegado sin avisar. Nos ha pillado sin haber preparado nada. Hemos tenido que cambiar los planes que teníamos en el programa. Había un segundo tema preparado para esta noche, pero queremos presentaros a Viven Mamonta. Nos llega desde Rusia. Buenas noches, Viven. How are you?
Buenas noches.
¿Hablas español?
Muy bien.
¿Hablas español?
Poquito.
Tenemos a Fiona León, que es la traductora, y espera que miro por aquí tu Beatriz, es que si no me confundo en los apellidos, Monteagudo. Vamos a empezar a hablar con él, si os parece. Es un personaje que nos ha llamado mucho la atención. Está considerado como un maestro. Eras médico, y queremos un poco que nos cuentes eso, tu historia. Eras médico antes, ¿no?
Yes, of course.
Sí.
When I finished my secondary school,
cuando acabé la escuela secundaria,
must to decide which kind of profession I need to receive in future.
Yo tenía que decidir qué tipo de profesión quería para mi futuro.
My father was military.
Mi padre era militar.
And I think that I will follow for his way.
Y yo al principio pensaba seguir un poquito sus pasos.
Pero
la fuerza divina no quería esa opción para mí y cerró ese camino.
Medical commission found some disease inside me and I cannot to be military.
Y los médicos encontraron algún tipo de enfermedad en mí y no podía entrar en esa opción.
That I thought what I can do.
Luego yo pensé qué es lo que yo puedo hacer.
Near my home was two institutes.
Cerca de mi casa había dos institutos.
Pedagógicos. Yes, and medical.
Y médico.
And I go to medical.
Y yo decidí ir al de medicina.
Te hiciste médico, parece que te funcionaban bien las cosas.
You studied for a doctor.
Yes,
you were successful.
Yes, of course.
Sí,
y
sí.
De repente, ¿qué pasó?
And suddenly what happened?
What happened?
¿Qué pasó?
After finish university, I worked 13 years like a soldier and with many different professions of medicine.
Después de acabar la universidad, yo trabajé durante 13 años de médico cirujano y luego en distintas especialidades médicas.
But every time I found a way how I can help for people without surgery, without pills, without nothing.
Pero yo siempre intentaba encontrar la forma de ayudar a las personas sin utilizar medicamentos o cirugía.
Firstly, I thought that it's possible.
Primero pensaba que era posible.
But step by step I start to understand that it is possible only if everybody will want to do it.
Pero paso a paso fui comprendiendo que solamente era posible si realmente se quería.
During my education,
durante mi educación,
like in official medicine and the,
dentro de la medicina tradicional
official,
y la medicina no oficial,
I met and I learned many methods.
Yo conocí y aprendí muchos métodos distintos.
And like result, I received method how I can help people for distance, for example.
Y como resultado, ahora yo he aprendido, por ejemplo, cómo ayudar a la gente a través, bueno, a la distancia.
En la distancia.
Yes. Sometimes people come to person come to me and receive healing from not difficult but from simple diseases.
Ahora las personas pueden venir y recibir sanación de algunas enfermedades.
And after perestroika,
después de la perestroika,
I received message.
Recibí el mensaje.
From advertisement in a very main newspaper in Soviet Union, in Russia.
A través de una publicación, a través de la publicidad en la Unión Soviética.
About opening a special school in Siberia.
Sobre que se estaba inaugurando una escuela especial en Siberia.
And my heart received impulse.
Y mi corazón recibió como un impulso.
And I decided to go to there.
Y decidí ir allí.
And there first time I met her meeting with my teacher.
Y ahí fue la primera vez donde yo tuve un encuentro con mi maestro.
And after 2 years.
Después de 2 años.
I stopped to have my official profession.
Yo dejé mi profesión oficial.
And start to learn more deeply untraditional.
Y empecé a estudiar de forma más profunda. La medicina
because
o el conocimiento
exactly
no oficial.
Global knowledge, not
podemos,
only about medicine.
Podemos hablar de conocimiento global, no de solamente medicina.
Déjame que te haga preguntas.
One question.
Varias preguntas.
Many.
¿Estás considerado como un chamán?
Are you considered a shaman?
Yes.
Sí.
When I received knowledge from teacher, I received very deep knowledge about Siberian shamanism.
Cuando recibí conocimiento de mi maestro, él me enseñó, me introdujo en el chamanismo siberiano.
I received many initiations.
Recibí varias iniciaciones.
And I can use many methods of Siberian shamanism.
Y puedo utilizar varios métodos del chamanismo siberiano.
When I had meeting with shaman of other traditions.
Y cuando me he encontrado con chamanes de otras tradiciones.
In India,
en India,
Tibet, in Brasilia,
Brasil,
in USA,
en Estados
in
Unidos,
Mexico.
En México.
Everywhere we found same point of communication.
En cada uno de estos lugares hemos encontrado un punto en que nos hemos entendido, nos hemos podido comunicar.
And we can recognize one of other very easy.
Y nos podemos reconocer muy fácilmente.
Through special vision.
A través de, bueno, de vernos, sí.
¿Eres un ser que tiene poderes o que ha desarrollado los poderes que tiene el ser humano?
Have you developed the special abilities? Do you have powers?
It was not specially. It was not specially.
No especialmente.
When I received knowledge, when I did my practice, the teacher recommended me.
Cuando yo recibí el conocimiento y empecé a hacer las prácticas que mi maestro me recomendó.
It was opening.
Poco a poco se fueron abriendo.
It was not specially.
No, no era algo con lo que naciera.
Ya. Yeah.
No aparecieron así.
En algún sitio he leído que eres capaz de sentir, ver las dolencias que tiene la gente, los problemas que tiene la gente. Y
somewhere I read that you were able to see the problems and the diseases that people have.
Yes, of course.
Sí, es así.
It is possible.
Es posible.
But 3 years ago I had very main meeting in my life.
Hace 3 años yo tuve un encuentro básico en mi vida.
When my teacher met me with his teacher.
Cuando mi maestro me presentó a su propio maestro.
His name Guru Satchidananda Nalipfaskinatva.
Guru Satyanandana Alit Faskinadva.
And he is very main Raja Yoga.
Y él es uno de los principales Raja Yogis.
Very great telepathic person.
Un gran telepata.
And when we had meeting with him, he sent energy for everybody who participated in that meeting.
Y
and
en...
we can feel him through distance too.
En el encuentro que tuvimos, él nos dio cierta cantidad de energía o cierta energía especial en la cual nosotros ahora somos capaces de sentirle también a la distancia.
And after that meeting he gave me one more initiation for special method of healing that he used.
Después de ese encuentro él me hizo una iniciación para poder realizar un tipo de sanación muy concreta que él da.
And now we have very special and direct connection with him telepathically.
Y ahora tenemos una conexión muy cercana con él, pero telepáticamente.
And many our students who had that meetings.
Muchos de los estudiantes que también estuvieron en ese encuentro
have same.
Les ha ocurrido lo mismo.
One week before,
una semana antes.
We had meeting with him in Germany.
Hace una semana ahora tuvieron un encuentro en Alemania.
And he initiated many our students for that.
Y él inició a varios de nuestros estudiantes para esto.
3:33. Déjame que descansen un poco nuestros oyentes y vayan asimilando. Una mínima pausa y enseguida estamos aquí.
Todo el mundo sabe que no se debe mirar al sol. Es algo que tu madre te dice de pequeña. No mires al sol o te quedarás ciega. Pero a veces tienes tantas ganas de comprender algo que te arriesgas a quedarte ciega por ver fugazmente en qué consiste todo.
Esto es El Espacio en Blanco, Radio Nacional de España, esta noche con la presencia de Vivian Mamonta. Hablamos de tu maestro. En alguna parte también he leído que de repente encontraste a un maestro de Shambhala. Este personaje que se llama Guru Satchidanandana Alik
Faski.
Natva. ¿Es un maestro de Shambhala?
He is not speaking about it.
Él no habla sobre esto.
¿Por qué?
I don't know.
No lo sé.
My teacher more speaking about Shambhala, but Guru Satchidananda didn't speak. He is more speaking about real countries like India, like Tibet, like temples there, like ashrams there.
Mi maestro habla más de Shambhala, pero Guru Satchidanandana no habla tanto de esto. Habla más de países, habla más de algunos templos.
Because nobody can touch Shambhala.
Nadie puede tocar Shambhala.
It is invisible.
Es del mundo invisible.
And only if we have open clairvoyance or we have enough knowledge, we can understand what is Shambhala and can speak about that.
Solamente si somos clarividentes o tenemos suficiente conocimiento, podemos realmente hablar de Shambhala.
It is very highest consciousness of the earth.
Pero es la conciencia más elevada de la Tierra.
And if we have connection with that consciousness, we can speak that we have connection with Shambhala.
Si nosotros tenemos abierta esta conciencia más elevada, entonces podemos hablar sobre Shambhala.
Para mucha gente, de ese lugar surgieron o surgen, hay una serie de maestros, una hermandad blanca, que tiene una... que tiene una especie de misión y que parece que se está reactivando justo en este momento. ¿Es así? ¿Y por qué?
¿Es cierto que ahora es como awakening again, that they're starting again to...
We can speak like that.
Podemos decir así.
Or other.
Podemos decir así o quizá de otra manera.
It is important only for our intellect.
Eso es solamente importante para nuestro intelecto.
Really we need to understand.
Hay que comprender.
If divine power send somebody to the earth,
si la fuerza divina envía a alguien a la tierra,
if he will use simple language,
y puede utilizar un lenguaje simple, sencillo,
it means that if somebody with super ability coming,
significa que si alguien con superhabilidades también llega,
it means that people from Shambhala, brothers or sisters coming,
significa que gente de Shambhala o hermanos o hermanas también están llegando.
But we need to have very development consciousness for understanding that everything in the earth has control from the God.
Pero tenemos que tener sí, muy abierta nuestra conciencia para comprender que todo lo que viene a la tierra es de Dios.
This crisis,
esta crisis,
diseases,
las enfermedades,
it is like result of will of God.
Solamente son el resultado de la voluntad divina.
If we could be very carefully,
si nosotros fuéramos más cuidadosos,
we can receive information like prediction about that before.
Podríamos haber recibido la predicción sobre esto antes.
Many predictors spoke about that.
Mucha gente había predicho esto antes.
About crisis.
Sobre la crisis.
My teacher spoke about it 2 years ago.
Mi maestro hablaba de esto hace 2 años.
Very open, very loud.
Abiertamente, lo decía con voz alta.
Other predictors inform us about catastrophes, many catastrophes.
Otros han predicho que habrían muchas catástrofes.
Now we have it.
Ahora lo tenemos.
Very hot climate.
Como el calentamiento global.
Ice is disappearing.
El hielo que se está
hundiendo. Yes, and nobody cannot predict result of that catastrophe.
Pero nadie puede predecir el resultado de estas catástrofes.
We don't need to have fighting with climate.
No hay que estar en lucha contra el clima.
But we need to understand what we need to do if climate will grow.
Tenemos que comprender qué podemos hacer si realmente las temperaturas ascienden.
How we can prepare human beings,
¿cómo podemos preparar a los seres humanos en la tierra para esto?
Many times I were in Greece, for example.
Muchas veces hemos estado en Grecia, por ejemplo.
Each summer.
Cada verano.
And I observed like government of that country working with the highest temperature.
Y yo he observado cómo los gobiernos de este país pues trabajan con la temperatura elevada.
It is only speaking.
Solamente hablan sobre ello.
But people not ready for highest temperature.
Pero las personas realmente no están listas para estas temperaturas elevadas.
Temperature more than 40 degrees,
cuando la temperatura sube más de 40 grados.
Many elders received a heart attack, for example, yeah, or insult.
Muchos de la gente mayor pues tienen ataques cardíacos o.
Because they are not ready for that.
Porque no están listos para esto.
Is method for preparing for that. It is yoga.
Por ejemplo, ¿cómo podemos prepararnos para esto? Por ejemplo, con el yoga.
Through yoga we can take control of many our inner processes.
Por ejemplo, a través del yoga podemos tener control sobre muchos procesos internos.
Through special breathing we can receive additional energy.
A través de alguna forma de respirar especial podemos recibir energía extra.
Not only receive it, accumulate it and grow.
No solamente recibirla, sino acumularla y hacerla crecer.
Is other method of spiritual development.
Estos son otros métodos de desarrollo espiritual.
How we can concentrate our attention, for example.
¿Cómo podemos concentrar nuestra atención, por ejemplo?
Or how we can develop our physical body, our emotions, our intellect.
¿Cómo podemos desarrollar nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestro intelecto?
It is three roots of our happiness.
Son las tres raíces de nuestra felicidad.
It is Trinity.
Es la Trinidad.
A real Trinity.
Es la verdadera Trinidad.
Body, emotions and intellect.
Cuerpo, emociones y intelecto.
If we will take control of that,
si nosotros conseguimos controlar esto,
we can do everything.
Podemos hacer cualquier cosa.
Because person who has control of that,
porque la persona
is magic person,
que controla estas tres es una persona, es un mago.
And they can take many super abilities.
Y entonces pueden desarrollar muchas superhabilidades.
And they can live in different temperature and different conditions of the geographical condition.
Y pueden vivir en distintas situaciones o condiciones geográficas o de temperatura.
In crisis.
o durante una crisis.
If you want, we can speak about crisis.
Si quieres, podemos hablar sobre la crisis.
No, vamos a dejarlo. Déjame que te pregunte cosas. ¿Estás a gusto aquí?
Do you feel good here?
Yes, of course. I like your studio.
Sí, me gusta tu estudio.
Me alegro que te guste, que os guste. En alguna parte dices que el cáncer sirve para limpiar la basura kármica que tenemos.
That you said that cancer was a way of cleaning our karmic rubbish, garbage.
¿O no lo has dicho tú? Lo han escrito acerca de ti.
You see, what is cancer?
¿Qué es cáncer?
We have our body.
Nosotros tenemos nuestro cuerpo.
In our body is, are many cells.
En nuestro cuerpo tenemos muchas células.
Each cell has inside them many organelles.
Y cada célula dentro de sí tiene muchas pequeños microórganos.
Group of cells organized organ.
Cada grupo de células crea un órgano.
Each organ and system are working together in balance.
Y cada órgano o sistema están trabajando en conjunto y formando un equilibrio.
Our inner world has connection with the universe.
Nuestro mundo interno tiene conexión con el universo.
If everywhere we have balance, we are healthy.
Si nosotros tenemos equilibrio en todas partes, estamos sanos.
If some organs on group of cells,
si algunos órganos o algunos grupos de células
don't want to be in balance,
no quieren estar en equilibrio
with everything like inside us or outside of us,
como dentro de nosotros o fuera de nosotros,
like result we have that inner cells,
como resultado nosotros tenemos
inner not like our not like own cells.
Ah, se crean como unas células ajenas.
They have a different program for development, different speed, different system, different.
Sí, se crea como un grupo de células ajenas, podríamos decir, que tienen como una velocidad de función distinta, unos procesos distintos.
And like result, we have additional process inside us, and we cannot take control of that process through our will or through inner balance.
Y como resultado se crea algo sobre lo que nosotros no tenemos control.
And now we have special time when many our thoughts will manifestate more quickly.
Ahora mismo estamos en un tiempo especial en que muchos de nuestros pensamientos se manifiestan más rápidamente.
It means if we cannot take control of our thoughts, each thought will manifestate more quickly.
Significa que si nosotros no tenemos control sobre nuestros pensamientos, estos se van a materializar muy rápido.
If our thoughts will materialize quickly, it means we can do many things. It is our karma. Our thoughts, our word, and our activity, it is our karma. They are our karma.
Si se materializa todo mucho más rápido, esto también significa que es nuestro karma, nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestras acciones.
Like result.
Esos son el resultado.
In not balance with ecology, for example.
Si nosotros hacemos algo que no está en equilibrio, por ejemplo, con la ecología,
in the earth,
con respecto a la tierra,
or in the family,
o con respecto a nuestra propia familia,
we cannot find balance between in our relationship.
Si nosotros no encontramos el equilibrio en nuestras propias interrelaciones,
and like result, we kill ourselves through negative emotion, through critic thoughts and through fighting for them.
El resultado es que nos vamos matando a nosotros mismos a través de pensamientos negativos, a través de emociones negativas generadas por las peleas.
It is like that.
Supongo que vamos a tener la posibilidad de tenerte más veces en el programa.
I hope we will have the possibility to bring you more times to the program.
Me gustaría.
I would like to.
¿Habéis creado una escuela?
You have created a school.
Ah, yes.
Háblanos un poco de ella, brevemente.
Talk about it a little bit.
Guru Sachidanandana.
Ese guru tuyo, ese maestro tuyo,
yes,
ha creado.
Preview that in the earth could be a school of harmonizing development of human.
Guru Sachidanandana predijo que podía haber en la tierra una escuela para desarrollar la humanidad.
And he explained us that school possible to be if government of some country or group of people start to organize it.
Y él dijo que esto sería viable si el gobierno de algún país o alguna parte importante de la sociedad decidían llevarlo a cabo.
And now we start to make effort for creation of that.
Ahora nosotros estamos haciendo un esfuerzo para poder crear esto.
We organized a fund of School of Harmonizing Development.
Hemos creado una fundación para la Escuela del Desarrollo Armónico aquí en España.
And yesterday we started to receive some sacrifice from people who wanted that school will be more fast.
Y ayer recibimos, por ejemplo, ya estamos recibiendo de algunas personas pues pequeñas inversiones para que esta escuela se pueda materializar.
What kind of school it will be?
¿Qué tipo de escuela va a ser esta?
Children from 3 years.
Los niños a partir de los 3 años.
When their personality is not start to develop.
Cuando su personalidad todavía no ha empezado a desarrollarse.
Can receive knowledge like social education, like.
Pueden recibir conocimiento como del lado social.
And spiritual education.
Y también al mismo tiempo conocimiento espiritual.
Our teachers or tutors.
Nuestros tutores o profesores.
Will receive knowledge about that directly from Guru Satyadanandana.
Recibirán el conocimiento directamente de Guru Satyadanandana.
And he may initiate them for teach of children.
Y él los iniciará personalmente para que ellos puedan estén capacitados para educar a estos niños.
Each children like flowers.
Cada niño es como una flor.
God seeds many seeds in the earth.
Dios lanza muchas semillas a la tierra.
And everybody has talent and a special genius.
Y cada una de estas semillas tiene como un talento especial, un genio.
But we don't have teachers who can look it, recognize it and grow the talents in everybody.
Pero no tenemos los profesores que son capaces de ayudar a hacer que se potencien, que crezcan, que se desarrollen estos talentos de cada uno de los niños.
But we have special machine.
Tenemos como una máquina especial.
Who can make gazon? Gazón.
¿Gazón?
No, like same.
Sí,
ah, vale. Podemos hacer, tenemos una máquina que lo que, como un cortacésped,
eso
digamos,
es un
cortacésped. Que lo que hace es estandarizar.
It means that from children like result we are receiving like biorobot.
Es como si de los niños estamos recibiendo, bueno, estamos creando como biorobots.
Yes, who can do only only one function.
De los, bueno, los cuales solamente pueden hacer como una sola función.
Yeah.
And our task is.
Y nuestra misión
other human beings.
Es crear otro tipo de ser humano.
Déjame un segundito.
La gente cree lo que quiere creer. Encuentran sentidos donde pueden y se aferran a eso. Al final, no importa si es un truco o es verdad. Lo que importa es que la gente crea.
3:47, 2:47 en directo con este personaje. ¿Dónde va a ser esa escuela? Que a mí me gustaría llevar a mi niño allí.
Where will this school be? I want to take my child there.
Wait.
Estamos esperando la señal.
Now we're preparing for it.
Ahora estamos preparándonos
first
para esto.
Sign we received that this school will be in Spain.
Primero, nuestra primera gran señal ha sido que esta escuela se va a hacer en España.
En España. Mm-hmm. Es la primera que se hace.
Mm-hmm. It's the first one that you will do.
Yes, of course.
Sí.
Y estáis esperando la señal que os diga qué lugar, cómo.
And you're waiting for the sign that will tell you when and how.
Yes, of course.
Sí.
Many yeah. Our students, important students in social life.
Muchos de nuestros estudiantes que tienen altos puestos en la en sociedad.
Now start to invite teachers, doctors for work there.
Ahora están invitando a doctores y profesores para que puedan trabajar también o colaborar también.
Somebody
en esa escuela.
Somebody found the place, space.
Algunos están buscando el espacio.
Where is that school could be?
¿De dónde exactamente podríamos poner esta escuela?
Ya nos diréis el lugar donde va a estar, ¿eh?
Tell us please where will this be?
When it's ready, yes, of course.
Cuando esté listo, sí.
Okay. Es curioso porque hablaban de que hay una generación de niños que están naciendo muy especiales.
It's
niños índigo, los niños índigo, niños cristal. ¿Es cierto esto?
Is this real? True?
Yes, of course.
Sí.
We can meet them.
Podemos conocerlos.
But more in detail we will speak about that in our forum that we want to organize in de marzo.
Nosotros vamos a hablar más en detalle sobre los niños índigo en un foro que estamos organizando para el mes de marzo.
Disculpa, en un momento vamos a dar información para la gente que esté interesada. Va a ser en Barcelona ese foro, ¿no? En un momento vamos a dar información. ¿Cómo reconocerlos? Avánzanos un poco. ¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo se reconocen esos niños?
Tell us a little bit. How can we recognize these children?
First, the children is very active.
Primero, estos niños son muy activos.
They have information that their parents or teachers in the school cannot have.
Ellos tienen un acceso a cierto tipo de información que sus padres o los profesores de la escuela no tienen.
Discúlpame, ¿cómo se puede explicar eso? Eso ocurre un poco con mi niño. Saben cosas que nadie les ha dicho. ¿De dónde le viene ese conocimiento?
How do they know this?
Example from one of our students.
Un ejemplo de uno de nuestros estudiantes.
Teacher of school of her daughter invite her for school.
El profesor de la escuela de una alumna la invitó a los padres a la escuela para tener una entrevista.
When the mother came to teacher in the school, teacher explained, your daughter is has not good discipline.
Al llegar la madre a la escuela, la profesora le dijo, mira, tu hija no está bien disciplinada.
Mother asked teacher.
Y la madre preguntó a la profesora.
Why?
¿Por qué?
My daughter is very smart.
Mi hija es muy inteligente.
Teacher agreed.
Y la profesora sí estaba de acuerdo.
Yes, of course. The program that I give in the class, your daughter did for 5 minutes.
Sí. Los deberes que yo puse en la clase, su hija los hizo en 5 minutos.
And other time she is free and do it. Doing everything.
Pero claro, el resto del tiempo se la pasa haciendo lo que le da la gana.
This is sign.
Eso es una señal.
And teacher cannot do nothing with that children.
Pero el profesor no puede hacer nada con este alumno, este niño.
Why?
¿Por qué?
Teacher explain, I have program.
Porque el profesor explica, yo tengo cierto programa.
And I cannot do nothing extra from program.
Y no puedo hacer nada que salga de este programa.
Mother asked him.
Y la madre le preguntó,
what I can do with my children?
¿Y yo qué puedo hacer con mis hijos?
If she is doing everything more fast.
Si ella lo hace todo mucho más rápidamente.
Teacher cannot answer.
Y la profesora no podía contestar.
Our student asked our teacher.
Y esta estudiante nuestra preguntó a nuestro propio maestro en Siberia.
He explained her.
Y él le contó,
you need to find other school.
Tienes que buscar otro colegio.
Where is your daughter can receive knowledge especially for her, like
donde,
individual
donde
knowledge.
Tu hija pueda recibir un conocimiento de forma individualizada para ella.
Where is teachers will work with your daughter individually, will grow flower, special flower, genius or talent from your daughter.
Donde esos profesores o maestros sean capaces de hacer crecer esta flor, esta genialidad que tu hija tiene.
Because it is she is exactly a very special person.
Porque ella sí es una niña muy especial.
Or other way.
O otra forma
if
sería.
If you cannot find that school, you can discuss with director of the school that she will learn 3 years in 1 year.
Si no es capaz de encontrar una escuela con estas características, puedes hablar con el director y comentarle la opción de hacer, pues, 3 años en uno, como comprimido.
But many things depend from parents.
Pero muchas cosas que dependen de los padres.
If parents can recognize it,
si los padres realmente pueden reconocer esto,
is one step.
Ese es el primer paso.
But second step, parents need to make effort.
Pero el siguiente paso es que los padres tienen que hacer un esfuerzo
for searching special school or teacher
for para encontrar una escuela especial o un maestro especial para este niño.
Cannot find
si no pueden encontrarlo,
in simple, normal school, that person could be like from other planet.
Si ellos no pueden encontrar esto otra escuela, este niño se va a sentir como si fuera de otro planeta.
And that person could be like hooligan maybe.
Y este niño se puede convertir pues en un delincuente, en un hooligan.
Because first sign in our example was that your daughter has bad discipline.
Claro, la primera señal que nosotros podemos observar en esta niña, en esta hija, es que ella no tiene disciplina.
Understand? Yeah. It is like link.
Es como un link.
Link for person, you have bad discipline. Doesn't matter that you have a very development mind.
Claro, provoca como una asociación de ideas. Deja de ser importante el hecho de que sea súper inteligente y solo se reconoce que es una persona que no tiene disciplina.
Ya. Estamos a punto de terminar, desgraciadamente. Habéis venido, o has venido a España para ese congreso. No sé si Beatriz nos vas a contar tú. Acércate un poquito el micrófono.
You're coming to Spain for this special congress.
El congreso...
He doesn't know if Beatriz is going to talk about it.
Este fin de, el próximo fin de semana, ¿no? Dinos fechas.
Sí, el congreso es el 13, 14 y 15 de marzo. En Barcelona.
13, 14 y 15 de marzo en Barcelona. ¿De qué vais a hablar? ¿De este, de estos niños, de cómo reconocerlos?
Exactamente, de lo que ha hablado Vivian Mamonta, y no solo de niños, sino también de la educación de la nueva era, ¿no? Un nuevo proyecto para la humanidad. Han llegado momentos, es nuevo tiempo, nuevos cambios, y la humanidad necesita otra educación diferente.
¿Dónde va a ser el congreso? ¿Tenéis el lugar ya?
Sí, en la calle de la Marina, número 132.
Espera, que tomamos nota. ¿Calle La Marina?
Número 132.
132, ¿dónde está esto?
Bajo. En el Metro Marina.
¿En Barcelona?
En Barcelona, sí.
¿Algún teléfono de contacto?
Sí, el...
Espera un segundito, lo vamos a darlo. Ponemos una musiquita y damos ese teléfono de contacto y te enseño mientras a mi hijo para que lo veas. Ahí tienes a mi hijo. ¿Te gusta esta música? ¿Do you like this music?
Yes, of course.
Sí. It's for you, this music. Special for you. Teléfono de contacto para la gente que quiera ir a ese congreso en Barcelona sobre esta nueva educación.
0034, si llaman desde fuera de España.
Sí.
607.
Sí.
577.
Sí.
600.
¿Vuelvo a repetirlo?
607. 577. 600. O bien entrando en nuestra página web.
¿Qué es?
www.urra.com. Urra es URRAAHH.com. Ahí vais a poder adquirir también las entradas, vais a poder adquirir más información sobre los conferencistas y sobre toda la organización del fórum.
Qué curioso. Vive, muchas gracias. Ha sido un placer estar contigo aquí.
Thank you.
It's a pleasure.
Few words.
Yes, rápido.
About forum, it will be not only children, it will be for parents and
sobre
for teachers.
Forum es para también para padres y para profesores.
Or for future parents.
Y para padres del futuro también.
Me encantaría estar ahí.
I would love to be there.
Welcome.
Un placer.
Bienvenido.
Estar contigo. Fiona, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, Beatriz. Espero que no sea la última vez que estemos en contacto, ¿vale?
Yo creo que no. Y muchas gracias por habernos invitado, Miguel.
Un placer. Decir que han venido expresamente desde Barcelona, se han cogido, no sé, un tren o un avión en autobús para estar esta noche con nosotros, cosa que les agradecemos. No será la última vez. Nos vamos, teníamos un concurso, varios concursos en marcha. Desde ayer estábamos con ese flotario, esa posibilidad de flotar. Han sido tres los ganadores: Daniel Barona de Madrid, Pedro Sierra de Santander y Paula San Segundo de Madrid. Habéis ganado una posibilidad de flotar, una de las experiencias más increíbles que hemos vivido en los últimos tiempos. Aprovecharla, nos pondremos en contacto con vosotros para deciros cuándo. Y ganadores del libro: Julián Rubio de Valencia, Ana Castro de Badajoz y Laura Moreno de Málaga. Gracias a todos por participar. Habrá más concursos de Espacio en Blanco, no os lo perdáis. Por ahora terminamos, nos ponemos en marcha para preparar los siguientes temas en 6 días aquí en Radio Nacional. No os lo perdáis, hay un montón de gente interesante como la que ha venido esta noche, anunciada ya su visita. Los iremos teniendo aquí y toda la información en www.espacioenblanco.es, en nuestra página web. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer.